Muy buenas, amigos moteros. Bienvenidos a estos programas especiales desde Motorama Madrid 2020, desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Segunda jornada de feria, sábado por la mañana. Estamos encantados, estamos recibiendo un montón de gente. El público se está animando, los aficionados a las motos se están aficionando mucho más todavía. Y estamos pletóricos, sobre todo. José Manuel, muy buenas.
Buenos días. Chema, hay una cola cuando he llegado.
Te voy a decir.
¿Ibas a decir tú lo mismo?
Pero no, pero no una cola de entrada, sino que me ha llamado la atención la cola que había para probar motos. Tú sabes muchas de las marcas aquí presentes pues tienen modelos de los nuevos, claro, para que la gente los pruebe, los pueda conducir. Pero me ha llamado la atención, a las 10 y poco de la mañana ya había una cola ya importante de gente para probar.
Pues a la entrada también, a las 10 que abren. Había una cola de unas 70, 80
personas.
Bueno,
hoy es sábado y es la jornada fuerte, normalmente del salón. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. Estamos el sábado por la mañana recién abiertos y la afluencia de público está siendo importante. Y nosotros, como siempre, lo que queremos es rodearnos de la gente que participa muy directamente en este salón, de la gente que apuesta por un evento como este de la moto y, bueno, que aprovecha además la oportunidad de recibir, de concentrar en tres días a una gran afluencia de público, pues para vender sus productos y para estar presentes. Y en esta ocasión contamos aquí con nuestros micrófonos de moto en Autoradio con Martino, de la empresa Martín Motos, que bueno, nos va a contar un montón de cosas porque, Martino, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantador de tenerte aquí porque además empezamos a hablar con él y dice, bueno, él está aquí con Martín Motos, que son especialistas en equipación, ¿no?
Correcto,
para que vayamos todos bien protegidos cuando vamos en moto.
Eso es. Desde hace, bueno, muchos años empezó mi padre en Andorra, en el año 67, a vender pues cascos, equipación, chaquetas, trajes de cuero. Hace unos 6 años abrimos en Barcelona y desde este mes de diciembre estamos presentes también aquí en Madrid, en la calle Ferrocarril 36, pues ayudando al motero a protegerse.
A protegerse, bueno, nunca mejor dicho, porque la equipación, además ahora que hay una equipación espectacular, hay de todo, también hay que decir, de todo tipo de precios y de todo tipo de calidades, pero yo creo que es que incluso la más barata ya es bastante mejor que la de hace unos años.
Está clarísimo, el sector ha evolucionado muchísimo desde, bueno, la protección con airbag, que es ahora lo que está pegando, obviamente a un precio bastante elevado, pero que cada vez se está popularizando más a nivel de precio, con la Smart Jacket de Dainese, por ejemplo, o el sistema TK Race de Alpine Stars. Pero es cierto que la entrada de gama de ciertos productos con una cordura muy buena hace que hoy en día te puedas equipar por poco dinero en comparación con lo que gastabas hace 5 o 6 años y con una gran calidad.
Y lo que habrá subido es habrá más competencia entre marcas, por eso se juegan los precios más bajos, porque entre ellos
está clarísimo. Tiempo, 90, en la época de mi padre, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una de las marcas así más importantes del sector, como puede ser Dainese hacía pues chaquetas, pantalones y poca cosa más. Alpine Stars hacía solo botas. Hoy en día todos hacen de todo. Alpine Stars hace trajes de cuero, chaquetas, Dainese también hace botas, guantes, etcétera. Entonces, al final todo esto pone mucho producto en el mercado, los precios bajan. Aparte de que los precios bajen, los fabricantes se tienen que poner las pilas para desarrollar nuevos productos y esto pues solo beneficia al consumidor, que está muy bien.
Oye, una cuestión, el motero se diferencia claramente del que es realmente vive la moto prácticamente día a día, del que es un usuario esporádico a la hora de equiparse.
Está clarísimo. Por ejemplo, nuestra tienda de Barcelona, en Barcelona hay mucho parque de motos, pero sería un parque de motos no muy técnico, es decir, mucha scooter, mucho utilitario,
mucho,
¿no?
Utilitario.
Sí, para ir a trabajar, etcétera. Pues esta gente generalmente se equipa con el casco porque es obligatorio y con los guantes en invierno porque hace frío, poco más. Es cierto que aquí en Madrid se nota, pues primero, que hace más frío y que hay, creo, más moto gorda que en Barcelona. Y la gente, sí, a lo mejor la utiliza para ir a trabajar, pero también para ir el fin de semana por la sierra y tal, y la gente se equipa bastante más por aquí, sí.
Pero de todas formas, cierto es que las marcas han empezado a sacar prendas más de calle, no tan moteras. Uh-huh. un poco para este tipo de
está clarísimo, de es un segmento pues que antes pues sí, a lo mejor se equipaban con una chaqueta de Zara porque no querían ir, digamos, con chaquetas fosforitas, claro, y con las marcas ahí que se vieran mucho, porque al final, pues bueno, si tienes que ir a una reunión de negocios no queda muy bien, claro, ir con la chaqueta y super flash. Y entonces pues sí, es un segmento que estas marcas cada vez están invirtiendo más para hacer chaquetas pues un poco sobrias, con la que puedas ir tranquilamente a trabajar o a una reunión.
Elegantes,
sí, correcto. Y que tengan su protección y que en caso de caída pues no sean como una chaqueta que compras en un supermercado, sí, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, evidentemente un evento, un salón como Motorama Madrid es un sitio ideal, ¿no? Para, sobre todo para empresas como la vuestra, bueno, no solamente los que venden motos, que ayer viernes había, pues, bueno, la afluencia del viernes, tampoco es como hoy sábado, evidentemente, pero ya había marcas y empresas aquí expuestas que ya habían hecho negocio, algunos un negocio importante, ya el mismo viernes, o sea que les espera un buen fin de semana. En vuestro caso, me imagino que la venta será todavía, digamos, más extensa al ser equipamiento. ¿La gente aprovecha este tipo de eventos para equiparse, para venir a comprar?
Pues la verdad que sí, nosotros estamos muy sorprendidos. Este es nuestro tercer año en Motorama. Hace 3 años vinimos por primera vez y nos sorprendimos de la afluencia de gente que venía realmente a comprar. Es decir, nosotros pues tenemos una selección de cascos, una selección de chaquetas aquí y, bueno, obviamente con precios de salón, que son, digamos, más baratos que lo que tenemos normalmente en nuestras tiendas, y estamos sorprendidos porque la gente viene aquí con ganas de equiparse y de llevarse su casco o su chaqueta el mismo día que viene aquí al salón.
Se ve que la gente, la previsión de la gente es de comprar, de equiparse. ¿Se ve más movimiento ahora que 5 años atrás?
Sí, la verdad que sí. Esto yo creo que ha ido increciendo y, bueno, este año, ayer estuvo un poco flojo, como decía, pues porque es un viernes, y hoy sábado la verdad es que esto tiene una pinta brutal. Hay mucha gente y esperemos que todos. Yo sé que ayer estuve hablando con gente de aquí, de concesionarios, que me dijeron que habían cerrado muchas operaciones, y nosotros pues ahora, justo cuando acabo de subir aquí, ya teníamos el stand lleno de gente y bueno, los dedos cruzados.
Bueno, es que no quiero que se nos escape, sí, Martino, porque estamos hablando de la equipación, del equipamiento para el motorista, la importancia que tiene. Evidentemente tenemos que ir equipados sí o sí, porque a mí en verano, cuando llega, sobre todo aquí en Madrid, que ves a la gente en tirantitos, en pantalón corto, en chanclas, en la moto, y se te encoge un poquito todo y tal, pero bueno, ahí está claro que dejamos muy evidente que hay que equiparse. Pero Martino, o sea, tenemos otra historia que hablar contigo. La Isla de Man, permíteme que te diga, yo creo el único equipo, digamos, español que está compitiendo en varias categorías, además allí en la Isla de Man. Uno de tus pilotos, Víctor López, que además es muy coleguilla nuestro, que lo hemos tenido aquí en los micrófonos de moto en varias ocasiones. Cuéntanos un poco, ¿cómo es
bueno,
esto?
Pues la Isla de Man es un poco la pasión mía, de mi mujer también, Vanessa, que está también al pie del cañón aquí vendiendo. Y nada, 2008 fue nuestro primer año ahí como aficionados y nos dijimos que teníamos que hacer algo para ayudar. En aquella época había Antonio Maeso como único español participando ahí en la Isla de Man, y con mi mujer decidimos que teníamos que hacer partícipe un poco de nuestras ganancias a gente pues que se está jugando la vida y que lo tiene un poquito mal para llegar allí y ayudarles. Y entonces en 2012 fundamos el equipo martimotos.com con nuestro piloto, nuestro primer piloto, que fue Antonio Maeso. Fuimos allí al TT, participamos en todas las categorías habidas y por haber, excepto Sidecar, moto eléctrica, superbike, superstock, 600,
todo lo que había,
todo lo que había. Y bueno, ahí hizo un tiempazo Antonio. Al año siguiente pues cambiamos de pilotos, estuvimos con franceses. Antonio se hizo un poco de daño en la rodilla, pero va mucho mejor porque aún tenemos contacto y de hecho en este 2019 vino ahí al Max GP y estuvimos hablando. Y nada, hasta que un piloto de aquí de la Comunidad de Madrid, Víctor López, en 2015 decidió apuntarse al Max GP de la Isla de Man y le ayudamos, y de momento hasta hoy hemos tenido altibajos, años muy buenos, años muy malos. Desgraciadamente el año pasado tuvo un accidente en los primeros entrenos y podría haber pasado algo muy grave, pero al final quedó pues en una prótesis de cadera. Lo que pasa que va muy bien Víctor y este año vamos a tope. Dentro de un mes nos vamos a Irlanda para participar en la Norwest 200.
Los niños son de chicle, no, los pilotos son de chicle, son de goma. Es una pasada. ¿Es tan peligroso como se pinta la isla de Man?
Hombre, es muy peligroso. Obviamente la primera reacción que tiene la gente cuando dice un piloto de la isla de Man, dicen, hostia, este está loco. No, generalmente los pilotos que van a participar en la isla de Man no están locos.
Hay que tener muchas pelotas.
Correcto, hay que tener muchas pelotas loco. Y hay que intentar minimizar los riesgos al máximo.
Porque los vídeos en YouTube
está
es
claro,
increíble.
Está
es
claro. Pasada, tienes que tener increíble. Mucha memoria, pensar que son pues 60 kilómetros de circuito, más de 300 curvas, de las cuales el 80% de las curvas son ciegas. Entonces, si quieres tener un buen ritmo, tienes que entrar a la curva sin saber lo que va a haber después, pero tienes que entrar a mango porque si no pierdes tiempo.
Qué pasada.
Entonces, pues es muy técnico. Es algo quizás en España que no conocemos mucho porque estamos muy centrados en circuito corto, pero la verdad que tiene su intríngulis.
No, luego sí que es verdad que hay afición a la isla de Man. Uh-huh. Son muchos años ya, además, con participaciones esporádicas, a lo mejor, ¿no? A lo Antonio Maeso, también un gran amigo nuestro que esperemos que su recuperación sea ya total. Y igual que la de Víctor López, ¿no? Pero es verdad que es un asunto peliagudo, ¿eh? No peligroso demasiado, pero sí peliagudo y en donde los pilotos tienen que estar súper concentrados para poder llevar a cabo una carrera como esa. Martino, te vamos a dejar porque aquí hay mucho jaleo hoy, aquí hay mucho que hacer hoy, este fin de semana, así que nada, que te vaya bien en la feria, gracias por acompañarnos aquí y contarnos un poquito de todo esto.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y nada, pues era Martino Martínez, Martino de Martín Motos, que como él bien ha dicho, está hace poco aquí con nosotros también en la ciudad de Madrid y nada, vendiendo equipación para que todos vayamos súper protegidos en nuestra moto. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y nosotros seguimos, José Manuel, seguimos aquí que tenemos una jornada interesante hoy sábado por la mañana.
Continuamos con un día bastante completo y desde luego sin desperdicio, Chema.
Bueno, pues nada, seguimos aquí, enseguida regresamos.
En autora.
Espera, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Pues el anuncio para el programa.
¿Pero por qué pones esa voz tan rara?
No sé, para que suene así bien, ¿no?
Pero que no, hombre, no es más fácil decir En Moto, en Autoradio, el programa para entusiastas del motor.
Pues la verdad es que sí.
Pues eso.
La verdad es que sí, es mucho mejor decirlo clarito, En Moto, en Auto Radio. Aquí estamos en estos programas especiales desde el Salón Motorama Madrid 2020 en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, viviendo una jornada intensa del mundo de la moto. Ya sabéis que aquí está representado todo el sector de la motocicleta, desde vehículos nuevos, motos nuevas, incluso de ocasión, equipamiento, que no nos falte, accesorios, en fin, todo, hasta shows impresionantes, Stunt, esos locos pilotos que hacen bilguería sobre sus motos y bueno, un gran evento también como es el Bike Show, esta competición de, por llamarlo así, ¿no?, de constructores de motos que es espectacular las cosas que son capaces de crear con dos ruedas y un motor y un chasis absolutamente impresionante. José, vaya jornada que llevamos.
Bueno, esto es un sinvivir, Chema, llevamos toda la mañana que no hemos parado para nada.
Bueno, pero bien,
y lo, ¿no?, que nos queda.
Y lo que nos queda, eso digo yo, porque este es nuestro primer programa del sábado. Esta tarde seguiremos haciendo nuestros programas especiales. Y lo que decimos, lo que nos gusta es conocer a la gente, conocer a la gente que participa de lleno del mundo de la moto, que lo vive intensamente. Y hay un sector de este vehículo, de la moto, en el que muchas veces llama la atención, que a mí los veo en concentraciones, los veo en eventos que organizan y siempre es de forma masiva. O sea, dice, vamos a ver, estamos hablando de una moto mítica, una moto americana, una moto en la que es casi un poquito exclusiva. Estamos hablando de la marca Harley-Davidson, pero ¿qué es eso? Que de repente organizan una concentración y dice, bueno, aquí van cuatro locos, tal. No, perdona, van muchísimos y siempre pasa lo mismo.
De locos
somos todos, o sea, que yo me considero el que más, ¿no? Sobre todo por la afición que tenemos al mundo de las motos. Bueno, pues aquí, en estos programas de Motorradio, desde Motorama, en esta ocasión contamos con la presencia, ojo, del Club Jarlista de España. Un club ya veterano, un club que tiene muchos socios, que son capaces de organizar eventos alucinantes. Y tenemos con los personajes más importantes del club. Bueno, hace así, Alfredo Freddy, como dice, hace así con la cabeza, dice, hace así, pero que, ojo, es el socio número uno. Alfredo, muy buenas, arrímate bien al micrófono para que te oigamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que haces así, pero ojo, eres el fundador, socio número uno, yo creo, no sé, bueno, iba a decir, sí. No sé si habrá que más importante, pero sí. Tenemos a nuestro lado, cuidado, a Concha, a Concha Cerrolaza, que lo diga bien. Hola, Concha, muy buenas.
Buenos días.
Arrímate bien, porque claro, se ha puesto el micrófono así como muy tal y no te vamos a oír, te vas a tener que arrimar bien al micrófono.
Buenos días.
Bueno, no sé.
Bueno,
decimos que quizás sea la más importante porque Concha, es la secretaria y tesorera del club, o sea que eso ya ahí es la que manda más.
La que maneja todo.
La que maneja todo el cotarro. Alfredo, un club veterano, ¿cuántos años lleváis ya?
Sí, pues la asociación se fundó un 14 de agosto del 2014, o sea que vamos ya para 6 años.
Bien, sí.
Es el quinto año que venimos aquí a Motomadrid. Y bueno, pues cada día creciendo más que nuestro nexo de unión sea siempre la amistad, las motos y el poder colaborar con gente necesitada y tal, que bueno, al fin y al cabo es el lema que tenemos y el...
Parece de perogrullo lo que te voy a decir, pero ¿sois todos jarlistas? ¿Todos con Harley?
Bueno, dentro de los estatutos, cuando se fundó la asociación, dejamos siempre abierto un 10% de motero, porque damos más importancia al motorista y no a la clase de moto que lleva o a la marca. Y bueno, un 10% de las motos pues no son Harley Davidson.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Menos mal.
Menos mal, sí.
Si hay alguien que organiza bien los eventos y que van a pasárselo, a disfrutar de la moto y a pasárselo en grande, son los clubes de jarlistas, que hay unos cuantos, unos cuantos. Y lo que digo, a mí me llama la atención siempre la cantidad de gente que acude a este tipo de eventos. Concha, ¿cómo lo llevas el manejar todo el cotarro de un club así?
Lo llevo muy bien porque me ayuda muchísimo, es muy sencillo. Con los socios siempre colaboran, entonces es muy sencillo simplemente.
Bueno, hay una cosa, José está deseando ya de preguntarle, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y además me encanta, y es veros que es como un desfile de moda de la marca Harley Davidson. Pues no solamente son las motos, sino que luego todos intentáis llevar accesorios, equipamiento de Harley Davidson. ¿Esto qué pasa? ¿Que se lleva dentro y tal? ¿Tanto se lleva dentro la marca que hasta este punto?
Bueno, es una cosa que no nos gusta decir mucho, pero bueno, Harley Davidson no te vende una moto, te vende un estilo de vida.
Efectivamente. No, a ti no te gusta decirlo, pero lo tenemos que decir.
Claro.
Y es algo habitual, además.
Entonces es bastante cierto, porque luego dentro de las motos son motos que se pueden customizar mucho y cada uno le pone un accesorio que no tiene otro, la personaliza.
Bueno, yo me atrevería a decir que no hay dos Harleys iguales.
Exacto.
Creo que no.
Exacto.
Y estamos hablando de muchos miles de Harleys, o sea sí. Que...
Ni dos Harleys iguales.
Bueno, algunos yo creo que viendo a gente como Freddy o como Concha, con sus chalecos llenos
de historia.
Llenos de historia, sí. Yo iba a decir de pins y de cosas y tal, pero llenos de historia. Y eso da un poco de envidia, ya te lo voy diciendo.
Bueno, te iba a comentar. Al final el chaleco es una prenda que llevamos los motoreros y que nos gusta las motos custom, sobre todo Harley Davidson, y es la historia de cada motorista. Te coloca los parches a las concentraciones donde asistes.
Parches, que no me salía la bala, parches.
Claro, los pines te regalan a lo mejor algún pin, un compañero querido del alma, entonces lo llevas, entonces es tu vida motorista se puede detallar en el chaleco que llevas.
Sí,
el tema de los chalecos, hay una anécdota curiosa. En los años 60, cuando empezó a moverse el tema de concentraciones y de reuniones, la gente ponía las chapas, las insignias que te daban de las cazadoras de cuero. Que lo que ocurría, que les gustaba lucirla. El problema es cuando llegaba el verano, no te la quitaban la cazadora y eras como si fueras desnudo. Entonces empezaron a usar los chalecos para que todo el mundo, el chaleco te lo pones o encima de la cazadora o quitado la cargadora encima de una camiseta. Y por eso fue por lo que empezaron los chalecos a usarse.
Oye, y lo de, ya aprovecho para preguntároslo, porque también llama la atención que muchos de los que utilizáis Harley y tal, y lleváis esta equipación y tal, el casco abierto, la gafa y tragándose todo. Claro. ¿Eso es qué pasa ahí?
El aire,
que
se pueda fumar. Es el aire en la cara.
El aire y todo lo que venga.
Pero el aire en la cara es la sensación, para mí ir en moto y esa sensación del aire en la cara, que te despeja la mente, que te olvidas de todo, que te limpia. Aunque te comas cuatro mosquitos.
Claro. Bueno, que siempre están los pañuelos, ¿no?
Siempre está el pañuelo.
Claro, tú tienes moto, supongo.
Concha. Tenía moto. Por circunstancias, ahora no. Tenía mi Harley, pero ahora no puedo. Ahora no tengo. Pero tendré.
Claro que sí. Tendré. Pero vosotros dedicáis a hacer muchos eventos solidarios.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque en el 2018 hicisteis una mañana solidaria con los amigos de Dedines en Getafe.
Con Dedines, sí, es una de nuestras máximas. El colaborar en la medida que podamos. Con eventos solidarios, con Dedines colaboramos todos los años. Es una carrera que se organiza en Getafe en septiembre. Y bueno, pues les echamos una mano, abrimos la carrera. Pero también colaboramos pues con una casa cuna en el Escorial, en Navidad. O con otros clubes moteros que organizan un tema solidario. Y nosotros acudimos, por supuesto, a esas llamadas. No dejamos nunca de ir.
Además, fíjate que es curioso, siendo Harley, que en teoría siempre la historia de Harley es el malote, el motorista...
Sí.
Y
sí, pero
joder, que seis un este tan
bueno, yo creo que ya cada vez se va perdiendo, bueno, se va dejando un poco porque apartado este aspecto, aunque seguimos viendo películas en las que salen los malotes encima de la Harley. Pero no, eso ¿cómo lo lleváis eso?
Bueno, pues es no una fama, sino
son los antepasados de Harley, que eran así realmente.
Sí, la verdad es que los inicios de los motoclubs en Estados Unidos, pues bueno, fueron un poco de gente un poco despegada de la sociedad, gente que a lo mejor no tenía familia o una dedicación, empezaron a comprarse las motos para juntarse, hermanarse. Y bueno, hay una leyenda ahí un poco oscura dentro de lo que es el mundo de las motos custom que bueno, que hoy en día no se lleva para nada, porque pues nosotros, cada uno tiene
Estados
su familia.
Unidos, sí, en Estados Unidos siguen las bandas.
Sí, la banda de moteros. Moteros. Bueno, aquí en Europa no está tan instaurado el tema, pero bueno, pues existen MCs, existe... No,
aquí somos mucho más buenos ahí, mejores personas y tal.
Sí, bueno, hay de todo, pero vamos.
Hace concha, sí.
Y sin moto también.
Supongo que en la creación de la asociación nos juntasteis un grupo de amigos y dijisteis, vamos a hacer esto fuera de lo normal, de lo que es el mundo Harley, ¿no?
Cuéntalo, Freddy, cuéntalo.
Sí, bueno, pues un verano, un 14 de agosto de hace ya 6 años, pues bueno, muchos de nosotros procedíamos de otros clubs, incluso MCs y tal. Entonces, bueno, en el mundo de la moto hay dos, más o menos dos márgenes del río, como se puede decir. Están los charters son los clubs oficiales de Harley-Davidson, sí. que bueno, se rigen por un concesionario de motos, un dealer es el que les marca un poco las pautas. Luego están los MCs, que es este tipo de gente que hablamos, que son completamente respetables, pero bueno, llevan una asignatura que nosotros no tampoco compartíamos en cuanto a compromiso y demás. Y luego estamos nosotros en un sitio, un lugar que no ocupaba nadie, que estamos entre media de los dos. Entonces creamos la Asociación Jalista de España para, sin pertenecer al club oficial de Harley Davidson, poder juntarnos la gente para hacer los eventos y acudir a los eventos que nosotros realmente que creemos necesarios, como poder ayudar a la gente, pues todos los eventos.
¿Cuántos socios sois ahora mismo de España?
Pues ahora mismo andamos en torno a 50, hasta hace poco tiempo éramos casi 100, teníamos una subdelegación, una sección dentro de la asociación en Tenerife, y bueno, pues ellos han intentado ir por su cuenta, nos hemos quedado nosotros solos, pero vamos, cada día vamos creciendo más y... Tampoco la forma, no queremos crecer por crecer, sino que la gente que esté con nosotros se encuentre a gusto y que haya una hermandad.
Eso es importante.
Bueno, aquí estamos en un escenario excepcional y para este tipo de entrevistas y de conocer gente, que es lo que más nos gusta. Veíamos pasar hace un momento ahí, que estábamos con el Stun Ángel Campos, a la gente que está probando la Harley Davidson, que tiene la posibilidad de probar los últimos modelos de Harley Davidson aquí en Motorama, que de ahí sale en futuros usuarios de Harley, y seguro que alguno también preguntará por este club de harlistas de España, y bueno, ya, oye, que yo quiero ahí participar también. En fin, bueno, pues os agradecemos mucho vuestra presencia, Esperemos que disfrutéis de este evento, el más motero que podemos tener, además concentrado aquí en tres días, estupendo, en la Casa de Campo. Y bueno, Alfredo, Freddy, que dice, no, llámale Freddy, que es como, Freddy Concha, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena por lo que hacéis, por lo que creáis, que al final es disfrutar de la moto, como nos gusta hacer a todos,
amigos
en este caso
moto.
De las Harleys.
Y
amigos
sin motos.
Amigos sin motos, ¿eh? Sí, bueno, amigos sin moto, mira. Nosotros estamos haciendo muchos amigos de motos, además.
¿Y con motos o sin motos?
O sea que, pues nada, muchísimas gracias por esta presencia y seguimos aquí con estos programas especiales en Motorama 2020 desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Volvemos enseguida. Everybody's got their cross to bear these days. She came looking for some shelter with a suitcase full of dreams to a motel. Bueno, lo bueno que tenemos aquí, estando en un evento como es el Salón Motorama, un evento de motos, de moteros, es que conocemos muchas historias muy, muy diferentes en las que el mundo motero está involucrado y además saca su aspecto más solidario. Y nos gusta reflejarlo, además, no solamente hablamos de los nuevos modelos que hay y que podemos ver, o la cantidad de equipación o accesorios que podemos comprar para nuestra moto o para nosotros mismos, pero nos gusta ir un poco más allá. Hablamos también de las concentraciones, de las rutas, en fin, todo lo que engloba el mundo de la moto. Pero en esta ocasión queremos ir un poquito más allá todavía y queremos hablar de temas sociales, temas que nos incumben a todos seguramente, y que seguramente alguno habrá pensado, yo también lo he pasado, yo también conozco, yo también sé, pero del que se habla muy poco. En este caso nos referimos al mundo del bullying, eso que sufrimos, se sufre, y sobre todo en edades muy tempranas, en edades complicadas para asumir cierto tipo de historias, ¿no? Que no son nada convenientes. Bueno, pues hemos dado con una asociación, con una gente que está muy involucrada en esto, está muy, muy concienciada de bueno, combatir esto de alguna forma. También han buscado el apoyo del mundo motero y tenemos con nosotros a Carmen Guillén, que es la presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te vamos a pedir que hables un poquito alto y tal, para que no se vea, porque hablamos de un tema muy importante, un tema que como yo digo, muchas veces nos concierne a mucha gente y no se conoce tanto como se debería, ¿no? Como se debería de dar a conocer o por lo menos de reflejar.
Efectivamente, tal y como lo dices, yo siempre he dicho que el bullying es el mundo del silencio. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de él hasta que no le toca. Y cuando le toca es cuando se hace un poco más visible. Muchas veces lo comparo con el cáncer. O sea, todo el mundo sabe que está ahí, pero al que le toca, le toca. Y es cuando le toca cuando se conciencia de que esto está así.
Es necesario levantar la voz, ¿no? Y es necesario que se sepa, que nos involucremos un poquito más en este tipo de aspectos de la sociedad, porque es verdad que una cosa, cuanto más te la callas, más grave se hace. Parece que como que cuando lo hablas mucho y tal y lo relacionas mucho, pues es mucho mejor combatirlo, más fácil combatirlo. El silencio es perjudicial para esto, ¿no?
Totalmente, es como todo, el que se calla siempre estará en la sombra. Entonces, el mundo del acoso escolar es visibilizarlo y sobre todo ponerle cara y darle soluciones. Es un problema que es de todos, pero que la solución también pasa por todos.
Bueno, estamos en Motorama, estamos en el Salón de la Motocicleta, y me hablabas de un proyecto en el que se ha involucrado el mundo motero, un proyecto en el que, a ver, nosotros nos gusta hablar de estos temas solidarios con el mundo de la moto, porque es verdad que bueno, pues de una forma o de otra siempre intentamos estar ahí, ¿no? Intentamos, la moto es muy atractiva, llama mucho la atención, y bueno, siempre que se pueda utilizar para casos solidarios es fantástico. Bueno, José, hemos tenido hace un momento
sí.
Con nosotros a un grupo harlista que basa en su actividad la mayoría de las veces en actos solidarios. Entonces, bueno, pues hay un Proyecto Lobo, que está muy implicado en el mundo de la moto.
Sí, Proyecto Lobo nació en Plasencia hace 3 años, de la mano de un club motero, precisamente, de Rolling Custom Club de Plasencia, y de Elías Pérez Comendador, para ponerle soluciones a los problemas que esto conlleva. Y bueno, nosotros conocimos mucho el proyecto, nos enamoró, y hace unos meses lo firmamos para toda Castilla y León, y está implantado actualmente en un colegio de Salamanca, en Campo Charro, en el CEC Campo Charro, con muy buenos resultados. Es un proyecto que está basado en el código y en el honor que establece el mundo motero, en el que todos son diferentes, cada uno lleva una moto distinta, cada uno lleva una apariencia distinta, pero todos son hermanos en la carretera. Entonces eso es lo que tratamos de implicarle a los chicos, ese código de honor para que todos se protejan dentro de las aulas. Y bueno, pues los resultados los estamos consiguiendo. Actualmente están colaborando 3 clubes, precisamente uno de ellos es Harley Salamanca, el otro es Betones y Motero Sin Prisa, y bueno, hay gente particular de otros clubes.
Pero Carmen, tú como presidenta de asociación, ¿cuál crees que sería la solución del bullying?
Pues yo creo que la solución del bullying indudablemente es la prevención y sobre todo la educación. Creo que hay valores que se están perdiendo, que llevan perdiéndose mucho tiempo, y esos valores tienen que volver. O sea, indudablemente es prevención, que es Proyecto Lobo, es prevención y sobre todo educación.
Pero el bullying es una rama más dentro de la mala educación que perciben hoy en día la juventud.
Totalmente.
No existe respeto ni con los padres, pues lógicamente
todos los
no
valores.
Puede haber un respeto con un compañero autor tal con... con tema de burlarse de él, que es lo único que busca. Entonces, las asociaciones, ¿qué buscáis? ¿Qué es culpa del Ministerio de Educación? ¿Es culpa de qué es culpa? O sea, ¿quién es el culpable?
Mira, yo no le echo la culpa nunca a nadie. Creo que la culpa es un poco de todos. El problema es que miramos muchas veces para otro lado o no queremos admitir ciertas cosas. Creo que el colegio que tiene un problema, como es este, lo reconoce. Y le pone una solución, siempre ganará prestigio. Pero si hace lo contrario, lo perderá totalmente.
Ya, pero los propios colegios tienen miedo hasta los propios profesores.
Sí.
Entonces, es decir...
Sí, pero bueno, yo creo que evidentemente lo que estáis comentando, hay un trasfondo muy importante que es la educación.
La educación.
Claro.
La educación.
Claro, ahora, es verdad que vivimos una época complicada. Las nuevas tecnologías, en vez de unirnos más, en vez de ponernos al día de las cosas, de unirnos o de participar más entre nosotros, al contrario, hace gente solitaria, hace gente apartada. Nos interconectamos a través de la informática, ni siquiera nos vemos. Bueno, es que ni siquiera hablamos por teléfono, nos mandamos mensajitos y tal, todo eso se pierde, y yo creo que todo eso, si lo vamos fomentando, eso vamos perdiendo valores como el trato, la educación, el conocimiento directo y tal. Entonces, claro, tendríamos que empezar por eso, ¿no? por tener un mayor trato entre nosotros mismos, entre las personas, nosotros mismos. Y yo creo que ahí, claro, es muy importante la educación que reciben los menores, ¿no? Nuestros hijos, desde la base, claro.
Totalmente. Los chavales son el reflejo de lo que tienen en casa, la mayoría de las veces. Entonces, muchas veces sí que es cierto que en esta sociedad todos vivimos muy deprisa y todos vamos a destajo en muchas cosas. Los dos padres trabajan, muchos abuelos se tienen que hacer cargo de las criaturas. Lo que comentábamos antes, los valores se están perdiendo y la educación tiene que empezar desde los propios hogares y fomentarse en las aulas, pero en muchas ocasiones, por desgracia, eso no es así.
Hemos tenido hoy, además, hemos disfrutado de la presencia de la escuela 12+1, que es una escuela que forma, bueno, pues a niños en motos, futuros pilotos, como decimos, que muchas veces es por la pasión de montar desde pequeñitos en moto. Había niños de 4 y 5 años montando, pero claro, les une un vínculo importante, que es la moto, que es las ganas de disfrutar de ello. Entre todos se lo pasan genial, entre todos están ahí disfrutando de lo mismo. Y cuando encontramos un vínculo como, en este caso, la moto, que es lo que nos trae aquí y lo que nos hace estar aquí hablando de todo esto, ya no solamente de los pequeños, sino ya el motorista, el mayor, el que dice, me voy a implicar en esto y voy a participar para poner un poco de remedio a esto del bullying en este caso. Y bueno, pues para nosotros es importantísimo, ¿no?, contar con ese apoyo motero, con la gente. Al final, que lo decíamos antes, lo de las películas, pues siempre aparecen los motoristas, que son los malos de las películas, con sus Harleys y tal y eso. Pero es verdad que tenemos un trasfondo mucho mejor y que el ambiente motero es muy solidario. Carmen, nosotros esperamos que con este apoyo, con estos clubes de motos que estáis teniendo, que este apoyo que recibís, lleguéis lo más lejos posible, que vuestra voz se hace mucho más, que sea como un escape que hace ruido, porque vuestra voz también haga mucho ruido y podamos ir saliendo un poco, poco a poco, ¿no?, de este bache del bullying que que es verdad que cuanto más silencioso es, parece que se hace más grande. Entonces vamos a darle voz, vamos a darle repercusión y vamos a intentar paliarlo de alguna forma.
Indudablemente, vamos a hacer mucho ruido contra, claro, contra el bullying.
Pues Carmen, te agradecemos mucho tu presencia.
Yo a vosotros.
Esperemos que vayáis creciendo, que os vaya muy bien. Y oye, pues ya nos iráis, nos iréis informando de vuestros avances, que es muy, claro, importante, sí, además tenerlo en cuenta.
Un placer.
Bueno, pues era Carmen Guillén, la presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying, importantísimo, esa acción solidaria por parte de los moteros, por parte de... Que ya os sabéis que somos así, que somos gente que nos involucramos, que somos gente que disfrutamos de una pasión conjunta como es la moto, pero que vamos un poquito más allá y nos gusta poner nuestro granito de arena. José, nos queda nada, vamos a ver si cerramos este programa de hoy por la mañana, de sábado, de
pero
salón.
Luego más y mejor.
Bueno, más, es que tenemos una jornada por,
sí,
delante.
Sí, tenemos un día imparable.
Importante, así que nada, regresamos en nada, en ya. Bueno, tenemos este segundo programa desde Motorama, desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Un segundo programa, pero que es el primero del sábado. Todavía tenemos que seguir, todavía tenemos que hablar del mundo de la motocicleta, que engloba a todo este mundo tan fantástico y que tanto nos apasiona. Y seguimos conociendo gente, seguimos conociendo participantes en esta feria. José, yo no sé a ti qué sensación te dará, pero yo, como siempre, aprendemos un montón.
Sí,
aquí.
Cierto es que cada vez, además, aunque pasen los años, todos los programas son diferentes y cada minuto que poder dedicar a entrevistar a los que están aquí expuestos, incluso visitantes, siempre aprendemos, siempre, Chema.
Bueno, da gusto, además, sobre todo cuando tienes gente que apuesta por este mercado de verdad, gente que lleva un poco, dice, voy a montar un negocio a vender motos, le voy a vender la moto a la gente. Y montan su negocio, en este caso, hace poco más de un año. Y oye, ahí están, y encima apostando por marcas nuevas. Bueno, mira, tenemos con nosotros a Óscar Navarro, que es, dice, que suena bien, dice, gerente de TAP Motor Store, que es la tienda de TAP Motor. Recordamos que además son muy amigos nuestros, TAP Motor Taller, que es taller especializado en marcas, ¿no? En diversas marcas, solo taller, pero ahora decidieron abrir la tienda, pusieron a Óscar ahí al frente de ello y además, bueno, pues con buenos resultados empezáis. Bueno, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estoy ahí largando, y tengo aquí a Óscar callado con las ganas que tiene además de contarnos cosas. Empezaste hace un año y tres meses ya,
empezamos,
o un año y medio casi.
Justamente, empezamos en diciembre del 2018 y la verdad que, bueno, pues este primer año nos ha funcionado, nos ha ido.
¿Cómo
bien
pasa el tiempo?
TAP Motor Store, porque es Store, es
Store,
la tienda.
Es la tienda.
En la calle Torrelaguna.
En el número 70.
70, Torrelaguna 70, ahí en Madrid. Una tienda de lo más cuca, además, muy bien montada, que ya se te está quedando pequeña, te lo digo ya, ¿eh?
Sí, ya he tenido la suerte de que vengas a visitarme en alguna ocasión y, bueno, pues poco a poco te has dado cuenta que sí, se nos va quedando pequeña con las incorporaciones de nuevas marcas. Y, bueno, pues vamos a ver este año si seguimos en la misma línea y podemos, a lo mejor, seguir ampliando.
Palabra clave, incorporaciones de nuevas marcas. Empezasteis apostando fuerte con Bridgestone, una marca que se va asentando cada vez más en nuestro mercado, una marca con modelos estilo clásico y tal, pero oye, resultones, buena mecánica, buenas terminaciones, motos duraderas.
Eso es, el año pasado vinimos aquí al salón, apostamos por Bridgestone, empezamos con la gama que empezó la gama básica de 125, poquito a poco se van incorporando modelos nuevos, ya estamos con el 2,5 y que está teniendo también muy buena aceptación, el modelo Glanville, por ejemplo, que es un modelo igual retro, como comentas, y con una estética muy, muy, muy bonita. Y ya ahora, en este segundo cuatrimestre, ya nos viene la de 500.
La 500, ojo, que
ya vamos a tener también unidades en prueba para que todo el mundo podáis venir y poder hacer unas pruebas y podáis catarla de primera mano y ver que realmente el producto que estamos introduciendo. Y bueno, como comentabas, este año venimos con otra marca nueva, FKM Motor.
Ojo, es que, al mercado están vendiendo mucha marca nueva, es verdad, ¿no? Marcas que dicen, bueno, antes igual recibíamos marcas con aquellas calidades que decía, madre mía, pero es que ahora, lo que llega ahora, yo creo que todo el mundo ha aprendido, hablamos lógicamente del continente asiático,
sí,
que viene casi todo ahí, pero claro, ya han aprendido a hacer buenas motos, motos consistentes, motos duraderas, buenos motores, y ahora es primero es difícil decir que esta moto es mala, porque ya no hay motos malas.
Ya.
Pero ahora traes marcas como FKM, que viene con unos modelos muy atractivos.
Efectivamente.
Y a buenos precios, que ojo.
Sí, eso al final estamos barajando y estamos siempre apostando, pues eso, por mecánicas que sean fiables, modelos que sean atractivos para la gente también, sobre todo para la gente joven que le gusta iniciarse en el tema de la moto. Estamos hablando de precios que están en torno a los 2.500, 2.700. Son motos pues para el uso diario, mecánicas sencillas, aportando 11 caballos, pues que la gente pueda empezar a disfrutar del mundo de la moto.
Buena forma de empezar a montar en moto, efectivamente, además a precios asequibles, que es un poco la filosofía que buscáis, ¿no? Ofrecer
y poquito a poco introducir a la gente en el mundo de la moto y, pues bueno, ir subiendo.
Es complicado mezclar así mucha marca y tal, y eso, ¿o la gente sabe más o menos lo que quiere?
Bueno, conlleva un poquito más de, digamos, de profundidad en todas las marcas que manejas, la gente, bueno, ya. Por suerte, por desgracia, el cliente ya viene muy, 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 muy informado. Entonces sabe realmente muchas veces lo que busca y lo que quiere. Entonces, bueno, manejar muchas marcas también nos abre un abanico más amplio de posibilidades.
Claro,
entonces,
claro.
Siempre hay gente que, bueno, pues a lo mejor en un principio quiere apostar por un concepto de moto y a lo mejor, conociendo sus necesidades y su uso diario, se puede acoplar también a otro segmento.
Marcas consolidadas como Kinko o Piaggio, o sea que ahí la gama ya se extiende.
Eso es.
Y entonces, hay una buena oferta.
Hay un abanico muy amplio de oportunidades ahora mismo en el mundo de la moto, ya sabéis, o sea, hay infinidad de marcas, infinidad de segmentos, o sea que.
Sí, además el mercado asiático está compitiendo contra ellos mismos ahora mismo, es decir,
eso es verdad.
Claro, ya son muchas marcas las que se introducen en Europa, que en el fondo entre ellos tienen que superarse, porque ahora mismo dices, antes cuando salían las primeras asiáticas decían, mira, pues por 2.000 euros me compro una moto. Vale, pero es que ahora tienes 5 fabricantes a 2.000 euros.
Eso
es decir, entonces ahora claro, entre ellos tienen que superarse.
Hombre, yo me imagino que haréis allí un poquito de criba con las calidades, ¿no? Que decir, tampoco puedes coger cualquier marca que al final te resulta un fiasco y lo peor es perder clientela.
Siempre, claro. Siempre hay que buscar ese estándar de calidad que te permita luego tener un servicio por venta adecuado hacia el cliente y que no te dé problemas, porque al final, como comentas, puede ser un fiasco y al final es, digamos, tirar piedras en tu propio.
Lo que pasa es que es un mercado que la gente sabe lo que es el mercado asiático.
Efectivamente.
A ver, si una 125 japonesa vale 5.000 euros y una asiática vale 3.000, lógicamente no le puedes exigir lo mismo a la moto.
Es un poco
lo que fabricante el decir, oye, es que es hijo. No, a ver, puedes exigir lógicamente, pero estar dentro de una gama más mediana.
Eso es.
La diferencia siempre del asiático al japonés es el control de calidad.
Claro,
no. Entonces, claro, todo
es un
eso,
poco siempre cuando viene el cliente.
Abarata.
Que siempre cuando viene el cliente un poquito, pues a la hora de intentar conocer sus necesidades, pues bueno, es saber el producto realmente que le estás vendiendo,
claro,
y lo que le estás comprando. O sea, como comentas, no es lo mismo meterte en un japonés que meterte en una china.
Claro, entonces, claro.
¿Qué tiene la marca asiática, como os comentamos? Pues bueno, es una calidad y es un producto calidad-precio buena, pero no es comparable con
primero
japonés,
porque es primera moto, sobre todo
para 125, empezar a funcionar, que la vas a vender rápidamente.
La mentalidad de la gente es, me voy a comprar una moto usada y me voy a gastar 2.000 euros. Pues para eso me la compro nueva, que tengo 2 años de garantía y no me puedo comprar un zarrio de que mañana me esté dando problemas. Pero es el arranque de los nuevos moteros.
Eso es.
La 125.
Claro, a mí me parece un nicho fantástico.
Sí, sí.
Que también es verdad que luego está el que ya ha probado mejor este tipo de motos. Bueno, quiero algo de más calidad, quiero que me dure, quiero que tener algo y tal. Pues bueno, perfecto. Pero lo que dice Óscar, que es que la vas a vender rápidamente. Claro. Porque una 125 enseguida te entra el gusanillo del motero. Y
es un poco lo que buscamos, ¿no? Que
claro, la gente pero sobre el mercado asiático, fíjate que siempre ha sido 125, el 80% de la venta asiática. Y ya estamos hablando de 500 centímetros.
Sí, sí, bueno.
500, ya nos vamos a más moto.
Claro, pero porque al final, bueno, también, como comentamos antes, apostamos por marcas como Bridgestone, pues marca que, bueno, ya va cogiendo su nombre, y realmente empieza a evolucionar y va evolucionando en
algo así, cosas con los dedos, porque ya llegamos al final de este primer programa de sábado aquí desde Motorama Madrid 2020, desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo. En este caso contábamos con la presencia de Óscar Navarro, como decimos, gerente de esa tienda TAD Motor Store, donde, bueno, pues este tipo de marcas ya que se van consolidando, marcas ya consolidadas y marcas nuevas que llegan a nuestro mercado, y allí además un trato excelente con Óscar, que te va a vender la moto y bien vendida.
Nunca
además.
Mejor dicho.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, oye, a disfrutar de la feria. Todavía nos queda acabar
mañana.
Con el sábado y el domingo, y que todo vaya muy bien.
Fenomenal, muchísimas gracias, chicos.
Bueno,
gracias,
pues nada, hasta aquí hemos llegado con este primer programa del sábado. Vamos a hacer este parón importante porque vamos a afrontar la tarde ya con muchas más entrevistas, conociendo a mucha más gente, José. Así que
si y te vamos parece, a comer, que no lo merecemos.
Te iba a decir, vamos a ver si nos echan de comer.
A ver si algo nos dan.
Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por acompañarnos en estos programas aquí en En Moto, en Autoradio, desde el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. ¡Adiós!